Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. El día de hoy le estaremos hablando acerca de la salud mental. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psíquico y social. Afecta la forma en cómo pensamos, sentimos y actuamos cuando lidiamos con la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con otras personas y tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la edad adulta. Las enfermedades mentales son condiciones graves que pueden afectar la manera de pensar, su humor y su comportamiento. Existen muchas causas de las enfermedades mentales. Sus genes y su historia familiar pueden jugar un papel, como así también sus experiencias de vida, como el estrés o una historia de abuso. Otras causas pueden ser biológicas. Ahora sí, para comenzar con la información del día de hoy, vamos a escuchar una parte de la entrevista que le tenemos preparada para este tema con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Él es el coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos estará hablando acerca del tema del día de hoy, la salud mental.
Psicología.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir, por favor, qué es la salud mental?
Bueno, la salud mental se refiere al equilibrio que existe entre la persona, su contexto social más inmediato y el entorno en el que vive. Entonces, esto va facilitando el hecho de que las personas pueden sentirse bien consigo mismas, con las relaciones que tiene y también pues con el contexto en el cual se van desenvolviendo.
¿Qué elementos o qué acciones pueden hacer que una persona no tenga una adecuada salud mental?
Bueno, como te comento, si partimos por ejemplo de esta división que es como, ¿cómo decirlo? Es una división que nos sirve para estudiar. Encontramos tres puntos. Uno, algunas situaciones que tienen que ver con la persona. Otra, problemas que tienen que ver con la relación con los sujetos más significativos en nuestra vida. Por ejemplo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de la escuela o los vecinos. Y por otro lado, también el contexto. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un contexto físico donde nos hace falta agua, donde no tenemos necesariamente un trabajo para poder sostener a nuestra familia, eso empieza a andar afectando nuestra salud mental.
¿Qué debe hacer una persona para tener una buena salud mental?
Bueno, regularmente ahí lo que se pretende es que las personas, por ejemplo, puedan, antes que nada, reconocer aquellas situaciones que son las que más les gusten y que eso que les guste también esté relacionado, por ejemplo, con lo que se puedan sentir también útiles en el contexto donde están. Hay varias investigaciones que demuestran que cuando una persona tiene sentido en relación con lo que hace, eso genera regularmente que eso sea un factor protector que evita, por ejemplo, que las personas se enfermen o que las personas se sientan mal. Y cuando pasa algún evento, o sea, por ejemplo, pierden el trabajo, ya no está su pareja, o pasa un evento extraordinario como lo del terremoto, también actúa como un factor protector porque puede ayudar a que las personas se adapten más rápido frente a estas situaciones.
¿Existen elementos que la gente o circunstancias que la gente debe evitar para alterar su salud mental? ¿Cuáles pudieran ser estos?
Bueno, yo te diría, por ejemplo, que ahí lo primero que se tendría que hacer es hacer que las personas estén contentas con lo que hacen. O sea, mientras se sienten funcionales, ayuda. ¿Qué puede ayudar para alterarlo? Por ejemplo, el uso de algún estupefaciente, o sea, de alguna droga, puede alterar porque biológicamente también el cerebro se empieza a cambiar. Entonces, eso sí hace que sea importante que las personas puedan en algún momento evitar al máximo el consumo de esto. ¿Qué más puede ayudar? Por ejemplo, cuando no nos sentimos bien y no tenemos alguien con quien hablar o no tenemos un especialista al que podemos acudir, esto también puede ayudar a que luego al rato tengamos más conflictos. Porque entonces eso también deriva en que las personas, por ejemplo, comiencen a sentir que no son capaces de resolver los problemas o que puede ocurrir algún evento que nos pueda dificultar, por ejemplo, como nuestra propia vivencia. El hecho de cambiar de trabajo continuamente puede afectar nuestra salud mental, pero también, por ejemplo, nuestro sentido de pertenencia. Si yo, por ejemplo, como parte de una familia, de buenas a primeras, dejo de formar parte de ellos, o ya no hablo con ellos, o no convivo, eso sí puede afectar de una forma muy contundente mi salud mental. No hay que dejar de lado otros factores que no solamente están a nuestro alcance, dependen de nosotros. Por ejemplo, si estoy en un contexto donde es como muy peligroso vivir por cuestiones de que hay mucha violencia, por cuestiones de que la muerte es una situación como muy cercana a mí y continuamente me siento estresado, eso sí va a empezar a afectar mi salud mental.
¿Qué papel juega la familia, los amigos, las parejas en este aspecto fundamental de lo que es la salud mental?
Mira, son importantísimos porque al final de cuentas, gracias a ellos, vamos de alguna manera adaptando las situaciones que pasan dentro de nuestra vida en relación con los demás, pero también dentro de los demás en relación con la vida. Es decir, actúan de alguna manera como un mediador entre unas cosas y otras. Y eso sí se vuelve como muy, muy importante porque también nos ayudan a adaptarnos frente a situaciones que nos cuestan trabajo, nos facilitan el proceso de sentirnos acompañados cuando luego sentimos que a veces no hay como mucho apoyo. Y finalmente, además de todo eso, la otra cuestión que también nos puede ayudar es a encontrarle sentido a algunas cosas que a veces nos cuestan trabajo encontrarle sentido.
Esto fue un poco de la información que nos comparte en la entrevista el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Más adelante seguiremos escuchándolo, así que no se lo pierda. Síganos sintonizando a través del 104.7 de FM. Le mandamos también un saludo a usted que nos escucha a través de www.radio.udg.mx/Colotlán, además de www.circulocultural.radio.com, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. Le doy también los números que tenemos aquí en cabina para que se comunique con nosotros, nos dé su opinión y nos haga saber sus preguntas acerca de este tema: 99 242 33 y 01-800-701-9999. Recuerde que también estamos presentes en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Existen diversas actividades que nos pueden ayudar a tener una mejor salud mental. En la siguiente cápsula informativa le compartimos algunas de las razones por las que es bueno leer.
Tres razones por las que leer beneficia la salud mental. La Sociedad Española de Neurología difundió una lista de beneficios que implica para nuestro cerebro el hábito de la lectura. Estos son los principales. Conexiones neuronales. Según Guillermo García Rivas, coordinador del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología, la lectura es una de las actividades más beneficiosas para la salud, puesto que se ha demostrado que estimula la actividad cerebral y fortalece las conexiones neuronales. El cerebro activo no solo realiza mejor sus funciones, sino que incrementa la rapidez de la respuesta. Mientras leemos, obligamos a nuestro cerebro a pensar y ordenar ideas, a interrelacionar conceptos, a ejercitar la memoria y a imaginar, lo que permite mejorar nuestra capacidad intelectual estimulando nuestras neuronas. Reserva cognitiva. En los últimos años, han sido muchos los estudios que han relacionado el nivel de lectura y escritura con un aumento de reserva cognitiva. Desde el punto de vista de la neurología, el concepto de reserva cognitiva ha cobrado una gran importancia, no solo porque se ha visto que existe una relación directa entre la misma y el buen funcionamiento cognitivo y ejecutivo de nuestro cerebro cuando envejecemos, sino que se ha demostrado que es un factor protector ante los síntomas clínicos de las enfermedades neurodegenerativas. Se ha comprobado que cuanto mayor reserva cognitiva posee un individuo, mayor capacidad tiene su cerebro para compensar el daño cerebral generado por ciertas patologías. Debido al envejecimiento progresivo de la población, en los próximos años, el número de afectados por demencia, principalmente Alzheimer, crecerá exponencialmente. Leer retarda y previene la pérdida de la memoria, por lo que permitirá retrasar la aparición de estas enfermedades y reducir el número de casos. Antiestrés. Leer, sobre todo relatos de ficción, puede ayudar a reducir el nivel de estrés, que es origen o factor de empeoramiento de muchas dolencias neurológicas como cefaleas, epilepsias o trastornos del sueño. Además, leer un poco antes de ir a dormir puede ayudar a desarrollar buenas rutinas e higiene de sueño. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Además de todos los beneficios que ya se conocen de la lectura, ahora sabemos que nos ayuda a tener una buena salud mental. Un punto extra para este buen hábito, ¿no lo cree? Después de esta información, iremos a un corte de estación, pero no se vaya porque regresaremos con más información y otro poco de la entrevista con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de su FM o en internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos están sintonizando o no escucharon completa la primera parte del programa, el día de hoy estamos hablando acerca de la salud mental. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psíquico y social, afecta la forma en cómo pensamos, sentimos y actuamos y cuando lidiamos con nuestra vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con otras personas y tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez, la adolescencia hasta la edad adulta. Las enfermedades mentales son condiciones graves que pueden afectar la manera de pensar, el humor y el comportamiento. Existen muchas causas de las enfermedades mentales. Los genes y la historia familiar pueden jugar un papel muy importante, así como también las experiencias de vida como el estrés o una historia de abuso. Otras causas pueden ser biológicas. Recuerden que les presentaremos dos programas con este tema. Este es el primero y lo invitamos a que no se pierda el siguiente, ya que la entrevista es de continuidad y la información se complementa. Vamos a continuar con más de la entrevista que le tenemos en esta ocasión con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Él es el coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos está hablando acerca de la salud mental.
Psicología.
¿Cómo puede diagnosticársele a una persona que tiene una mala salud mental?
Bueno, regularmente ahí también tenemos que aclarar que hay una serie de instrumentos que utilizan los psicólogos para poder determinar algunas características que se van acompañando con los problemas de salud mental. Pero yo creo que, por ejemplo, una forma muy fácil de averiguarlo para cualquiera de nuestros radioescuchas, basta con que empiecen a identificar si lo que ellos están haciendo les está ayudando con su vida y tiene sentido. Si ellos consideran que no están contentos con lo que hacen o que esto no está favoreciendo, por ejemplo, como la parte de encontrarle sentido, es probable que a lo mejor haya algún tipo de dificultad, que entonces tendríamos que encontrarle como otro sentido, precisamente, o una ayuda para poder de alguna manera paliar o arreglar esta situación.
¿Qué síntomas o qué características presentan las personas que están en esta situación?
Por ejemplo, podemos encontrar como que las personas se sienten cansadas, que empiezan incluso a perder como el sentido de disfrutar lo que hacen, porque no le encuentran como mucho sentido a eso. Encontramos, por ejemplo, como las mismas personas consideran que que no pueden dormir, que no disfrutan la comida. Empezamos a encontrar que los estados de ánimo van cambiando continuamente y de formas a veces muy bruscas. Hay problemas también hasta para poderse relacionar con los demás, porque continuamente como mucho conflicto, o hay la parte de querer aislarse. Entonces, esa es también como otra de las cuestiones que luego van ayudando o favoreciendo el hecho de identificar que a lo mejor está pasando algo en relación con la salud mental de las personas.
Normalmente cuando este tipo de situaciones se presentan, ¿la persona afectada se da cuenta de ello?
No necesariamente, porque donde sí se pueden dar cuenta es cuando las personas comienzan a identificar qué cosas que antes les gustaban y no les gustan, o que pierden el sentido, por ejemplo, de lo que hacen, o que de pronto aunque hagan muchas cosas, pues como que no hay algo que les hace falta. Ese es como uno de los indicadores donde ellos empiezan a ver. Los demás comenzamos a darnos cuenta y a veces sí tenemos que comentarles, porque precisamente eso hace que ellos puedan de alguna manera como retomar o identificar pues qué hay que hacer para resolver eso.
¿Qué tan complicado resulta que una persona allegada, un amigo, un familiar, incluso a la pareja, le diga al afectado principalmente que está pasando por esta situación?
Pues mira, yo creo que hay como muchas formas de hacerlo, pero me parece que algo que puede ayudar es precisamente que si alguien encuentra que alguno de sus amistades o de sus parientes están teniendo como algún tipo de problemas como estos, ahí lo que sí convendría es precisamente hacer hincapié pues en comentar que últimamente he visto que algo está ocurriendo, que si se puede de alguna manera ayudarle, que necesita, porque yo creo que más que andar como poniendo el dedo en la llaga de decir es que veo que estás mal, probablemente lo que se puede hacer es no tanto hablar sobre que esté mal, sino más bien encontrar como un camino para que pueda luego encontrar ayuda o apoyo, que yo creo que es lo importante.
¿Existen algunas prácticas cotidianas como el uso del celular, por ejemplo, estar en las redes sociales? Se dice que esto afecta a la salud mental de las personas. ¿Qué tan cierto puede ser, doctor?
Pues lo que pasa es que cuando nosotros estamos continuamente con el celular, regularmente pues nos puede generar una variedad de respuestas. Podemos estar, por ejemplo, riéndonos, podemos estar enojados, escribiendo, podemos estar preocupados por lo que leemos. Entonces digamos que el celular ahí se vuelve como el punto, a veces hasta por cuestiones de trabajo que están continuamente mandándonos mensajes y demás. Si se vuelve un factor estresante, se puede alterar de pronto nuestra salud mental, precisamente eso, porque luego, como no nos da pie o margen para que lo dejemos y eso nos da la oportunidad de descansar, sí puede ser que se vuelva esta cuestión de que las personas sientan como que no descansan.
Bien, pues esto fue la primera parte de la entrevista. En la siguiente emisión le presentaremos la segunda, así que no se pierde el programa 2 de este tema. Se complementa esta información y es la continuidad de la entrevista. Además, le tendremos consejos, recomendaciones y más datos con el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla, coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Antes de despedirnos, los invito a escuchar una cápsula informativa en la que conoceremos cuál es la peor red social que existe.
La peor red social para la salud mental. Un equipo de expertos de la Sociedad Real de Salud Pública y el Movimiento Juvenil de Salud en Reino Unido realizaron una encuesta a 1.479 jóvenes de entre 15 y 25 años de edad para ver el eco de redes sociales tan populares como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y YouTube en la ansiedad, la soledad, la depresión, el acoso, la imagen corporal o el miedo a perderse algo, más conocido como FOMO. La encuesta se completó con un informe más amplio que investigaba el impacto de las redes sociales en personas de ese grupo de edad, los llamados nativos digitales, que jamás han vivido un mundo sin internet. El uso de las redes sociales está en auge. El 91% de los jóvenes de 16 a 24 años en Reino Unido utiliza regularmente internet y otros sitios de redes sociales. Los resultados mostraron que la red social Instagram fue clasificada como la peor plataforma de medios sociales para la salud mental de los jóvenes. A pesar de los efectos negativos, el informe también exploró las posibilidades de beneficios para los adolescentes, como obtener un mejor sentido de la comunidad y la autoidentidad. Así, YouTube fue la red social con el impacto más positivo en los jóvenes y, como hemos visto, la plataforma de intercambio de fotos la más negativa. Las peores redes sociales para el bienestar mental son Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter y YouTube. En las 5 plataformas de redes sociales, el mayor impacto negativo fue en torno al sueño, el acoso y el miedo a perderse algo. El mayor impacto positivo giró en torno a la expresión de la propia identidad y a la construcción de la comunidad. Pese a las conclusiones, el estudio tiene algunas limitaciones, pues los investigadores midieron los posibles efectos positivos y negativos de las distintas redes sociales, pidiendo a los jóvenes que respondieran si se sentían mejor o peor al usarlas, por lo que no se puede decir que las redes sean directamente responsables de las tasas crecientes de depresión y ansiedad. Los autores recomiendan una mayor educación en seguridad digital y proporcionar más ayuda para proteger el bienestar mental de los jóvenes. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Tecnología.
Ahí lo tiene. Mucho depende del uso que se le dé a estas redes sociales. Esperamos que la información que les compartimos en esta emisión haya sido de su interés. Recuerden que daremos continuidad al tema de la salud mental en la siguiente emisión. Si quieren escuchar de nuevo este programa, puede buscarlo en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Ahí tan solo deberá seleccionar la opción podcast y la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros programas. Ya se nos terminó el tiempo, espero que haya sido de utilidad la información que les compartimos el día de hoy. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Ahí podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y en la retransmisión a las 10:30 de la noche. Si no pueden escucharnos entre semana, disfruten de nuestro maratón todos los sábados a partir de las 12 del día. Para quienes nos escuchan a través de la página electrónica www.circulocultural.radio.com, recuerden que ustedes pueden escucharnos todos los miércoles a las 12 del día y también tienen una retransmisión los domingos a las 3 de la tarde. Si ustedes tienen algún tema de interés personal, tan solo es que por cualquiera de nuestros medios nos lo hagan saber y nosotros con gusto lo abordamos. Estuvo con ustedes Karen Hernández, hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa. La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.